Hola, me llamo Jacinto Elá, nací en Anisok, Guinea Ecuatorial, y vine a España con apenas 10 meses. Me crié en Canarias y con 9 años vinimos a vivir a Barcelona. Actualmente tengo 34 años, nací en el 82 y soy vellador, que es una figura que se dedica a ayudar a los chicos que tienen problemas de aprendizaje o de integración dentro de la clase, en un colegio de primaria. Antes de trabajar en colegios, he sido futbolista profesional. Fui nombrado con 13 años mejor jugador del mundo en mi categoría y pasé mi infancia y mi adolescencia jugando en el Español, y con 19 años me fui a jugar a Inglaterra, a la primera división, concretamente al Southampton Football Club. Ahí inicié mi carrera totalmente profesional, con más o menos suerte, pero tuve la oportunidad de jugar también en Escocia, en el Dundee Football Club, en el Hércules de Alicante, en el Alavés de Vitoria y algunos equipos de segunda B y tercera división, hasta llegar a la edad de 26 años, que es cuando decidí dejar de jugar a fútbol. Mis padres ambos son de Guinea Ecuatorial, yo nací en Anisok y siempre he vivido en España. Realmente mi vínculo es más con España que con Guinea, porque yo ya más que guineano soy africano.
Vale, encantada, Jacinto, muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cómo descubriste lo que te apasiona y a qué te querías dedicar?
Pues lo que me apasiona es la escritura realmente. Actualmente en mi tiempo libre no, realmente no voy a decir que escribo en mi tiempo libre. No, yo saco tiempo para escribir. Pero a lo principal, a lo que más me he dedicado en mi vida, que ha sido el fútbol, fue al llegar a Barcelona, que empecé a jugar en un equipo de fútbol, pero eso me ayudó a integrarme en la ciudad, a hacer amigos y a tener una actividad. Eso me hermanó con la ciudad. Y ya a raíz de mi habilidad, pues tuve la suerte de ir escalando en categorías y acabar viviendo de fútbol durante buena parte de mi vida hasta el momento.
Entonces, una vez que descubriste que a lo mejor el fútbol era alguna cosa que querías hacer, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tuviste que tomar para convertir esa pasión en una realidad? O como vellador al mismo tiempo, una vez que decidiste que quieres ser vellador, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tuviste que tomar para convertir ese interés o esa pasión por esa profesión en una realidad?
Bueno, para ser futbolista es una profesión que nadie puede decir que decide ser futbolista. Únicamente empiezas a jugar de niño, se te va dando bien y vas yendo de un equipo a otro, subiendo categorías, y si tienes la suerte, pues te encuentras en el mundo profesional, que viene a ser como una lotería, porque somos muchos los que jugamos y llegan muy pocos realmente. Así que por mucho que trabajes, también depende mucho de la suerte. ¿Y cuándo decidí que quería ser futbolista? Pues más o menos cuando tenía 15, 16 años, que empezaron a pagarme dinero. Hasta que no ves dinero, no piensas en ser futbolista. Una vez que te pagan, ya ves que puedes ganarte la vida por ahí. Y luego el asunto de hacer el refuerzo en clase, en el colegio, eso ya fue carambolas de la vida. Yo creo que estaba destinado a hacer algo parecido. Me salió la oportunidad sin buscarlo, la verdad. Y me encontré cómodo y fue un buen refugio para después de jugar a fútbol, porque una vez dejas el fútbol cuesta mucho encontrar tu lugar en la sociedad.
¿Cuáles son los desafíos más grandes que has tenido que afrontar en esa profesión, en la carrera como futbolista o en tu trabajo actual como vellador?
Los desafíos más grandes han sido siempre acostumbrarme a vivir lejos de mi familia, a cambiar de ciudad cada año, a cambiar de equipo cada año. Eso es complicado, porque con 19 años me fui a vivir a Inglaterra, a Southampton, cobrando un buen dinero, pero viviendo solo, sin mi familia. Yo cuando me fui ya me preparé para ello. tenía claro que si con 24 años no estaba jugando en primera división, dejaba de jugar a fútbol, porque sabía que el sacrificio que requiere todo eso. Y por momentos, siempre me ha apasionado el fútbol, pero por momentos dudaba si quería seguir jugando a fútbol a cualquier precio, porque hay momentos que lo pasas bastante mal, pero suele compensar con los buenos momentos.
Claro. ¿Y crees que de alguna manera tu identidad sociocultural ha marcado o condicionado el éxito o el esfuerzo de tu trabajo en el contexto cultural en el que trabajas o has trabajado?
Sí, en ambos casos. He trabajado en muchas cosas, pero en las que me defino yo es en el fútbol y en lo que estoy haciendo ahora en educación. Y marcar en el fútbol sí que ha marcado, porque el hecho de ser negro te obliga a esforzarte más, porque al ser diferente todos esperan que hagas un poquito más. No vale con que hagas lo mismo que hacen los demás. Luego eres señalado para bien y para mal, y eso es una presión extra, pero con la que uno convive bien, porque a veces uno necesita la atención y está obligado a ser ejemplar. Eso no lo decimos nunca, pero cuando uno es diferente está obligado a tener un comportamiento más o menos ejemplar, porque en caso de los negros, toda tu etnia, toda tu raza puede ser manchada por tu comportamiento, sobre todo cuando estás en un país occidental. La gente se basa en una persona que conocen, y sobre todo para los casos negativos. Pero los casos positivos también, tu buena imagen aporta a tu familia, a tu raza, por decirlo de alguna manera. Y luego en educación me ha ido muy bien, porque en España ahora los colegios son muy, muy multiculturales. Entonces hay chicos de todos lados, y creo que necesitan referentes de profesores y docentes que sean de otros países también, porque no es lo mismo que todos los profesores sean blancos occidentales en una clase donde solo hay dos españoles. Entonces se rompe una barrera, que es esta, la de sentirse diferente o adoctrinado.
Claro. ¿Y qué logros has conseguido hasta ahora y de qué te sientes más orgulloso?
Me siento orgulloso futbolísticamente de haber disfrutado de una buena infancia, una excelente adolescencia, jugando en buenos equipos, ganando títulos como Campeonato del Mundo en cadetes, jugando con la selección española sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19, que no es poco, estando en el segundo equipo del español y siendo el primer jugador de nacionalidad española menor de 20 años que se fue a jugar a la Premier League, que eso ahora está muy de moda, pero yo fui el primero. Por aquella época, en el año 2001, no había ni un solo jugador joven que se hubiera ido a Inglaterra. Todo el mundo tenía miedo. Yo me fui con la condición, o con la tranquilidad, que lo peor que me podía pasar era que volviera hablando inglés, y así fue.
Y según tú, ¿cuáles son los mayores obstáculos para alcanzar o para lograr el éxito?
Los mayores obstáculos, no lo sé, porque al final uno define por sí mismo lo que es el éxito. Cuando estaba jugando a fútbol, el éxito era una cosa que era más estándar, que era ganar mucho dinero, estar en buenos equipos y tener visibilidad. Ese era el éxito. Pero fuera del mundo del fútbol las cosas cambian. Ahora, por ejemplo, el éxito yo lo conseguí desde el primer día que he trabajado en escuelas, que es ir a trabajar sintiéndome útil. No importante, no, útil, porque sabes que por muy poco que hagas, ayudas a muchos niños, y si los niños van mejorando, por muy poco que sea, aunque solo estén un año contigo, o 6 meses, o 3 años, tú sabes que has aportado tu granito de arena. Y eso es lo que tiene la educación, que es muy gratificante a nivel personal. A nivel económico es diferente, pero cuando uno ha tenido dinero, el dinero es secundario. Y yo actúo en mi nombre y también en favor de los negros, porque sé que mi imagen es muy buena y lo noto en la mirada de los padres, porque no es habitual encontrarse a alguien negro trabajando de profesor o de docente, aunque ahora cada vez es más habitual, y creo que enriquece mucho el ecosistema de la escuela.
Entonces dirías, obviamente teniendo en cuenta que el éxito se define de forma diferente para diferentes personas, Y según tu experiencia, ¿qué tipo de cosas pueden obstaculizar? Exacto, gracias. A que uno pueda alcanzar su propio éxito.
El miedo. El miedo puede ser un gran obstáculo, que a veces el miedo se hereda de familia. El miedo se puede también tener por desconocimiento. Por eso hay que leer mucho, hay que informarse mucho. Y cuando digo informarse, no hablo de mirar las noticias. En las noticias te causan más miedo. Aprender a escuchar a todo el mundo, gente aunque no tenga nada que ver. Yo hablo con un panadero y me interesa que me explique cómo hace el pan o cómo le cuesta levantarse por la mañana. Cualquier persona, aprender, porque los problemas que ha tenido otras personas, que tienes tú, ya los ha tenido otras personas. Y por suerte muchas de estas personas lo han escrito en libros. Y no hablo de libros de autoayuda, sin más. Hablo en cualquier libro, la gran mayoría de veces son resoluciones de problemas a situaciones personales de otros. O sea que no hay que tener miedo, porque nadie es tan original que tiene un problema que no ha existido nunca. Todos los problemas han existido y hay gente que los ha solucionado. Entonces, si uno no tiene miedo a equivocarse, puede llegar a sitios gratificantes. No digo a la cima ni nada parecido, sino a un camino donde disfrutes lo que estás haciendo. Que te vayas a dormir y digas, hoy he hecho lo mejor que podía hacer, lo que me tocaba hacer. Siempre que no te quedes con esa cosa que has perdido tiempo durante el día o que no has llegado a tus objetivos. Todo es mucho más sencillo.
Y con referencia a eso, ¿qué consejos darías a jóvenes con un origen sociocultural similar al tuyo que tengan sueños y objetivos aún por alcanzar?
Que no se hagan, no dejen que les traten de menos. Que no sean víctimas del desprecio de otras personas, que se crean más inteligentes, se crean superiores. Porque al final todos somos personas y nadie es superior a nadie. Simplemente hay gente que intenta sentir mal a otros porque ellos mismos se sienten mal consigo mismo. Entonces, no pensar que porque mi familia venga de un estrato social X o seamos blancos o no sé qué, tengo barreras. El mundo ha cambiado mucho y las barreras se pueden ir derribando, y sobre todo las personales. Yo creo que hay que tener la valentía de ir siempre con la cabeza alta. Por ejemplo, yo cada vez que entro en el metro, cualquier sitio donde hay mucha gente, siempre intento caminar recto para que la gente vea que yo voy seguro, y realmente te acostumbras a ir seguro con todas las cosas. Y sobre todo, cuando hables, saber que te puedes equivocar o que te estás equivocando. No hay nada que te dé más seguridad que saber que lo que dices puede ser erróneo. O sea, hay que cuestionar todo, incluso lo que dices, porque así te fuerzas a mejorar, a averiguar, a entender y a escuchar.